te agradecemos, doctor, tu predisposición siempre de estar aquí para hablar un poco de este asunto, ¿sí? Un gusto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un placer.
Para mí también, siempre llegar y estar más o menos en contacto con la ciudadanía hace bien. A la República, al Poder Judicial, a todos los que juzgamos conductas, viene bien que se sepa nuestra versión. Así es que siempre presente.
No, digo porque hay muchos colegas suyos, doctor, que prefieren hablar, como dicen, sus sentencias. Y hay gente que elige, desde luego, evitar, digamos, los medios, de tal modo a no entrar en ningún tipo de conflicto que pueda, de alguna manera, comprometer su opinión, que se dicta en una resolución, por cierto, ¿verdad? ¿Usted rompió eso o trató siempre de mantenerse fuera también de medios de comunicación?
Bueno, yo surgí con el tema de la reforma del sistema constitucional y penal. Técnicamente ejerzo la función desde hace prácticamente cuatro décadas de vida tribunalicia. Antes ejercí la profesión, pero la Constitución Nacional misma del 92 cambia ese concepto. Si somos somos jueces republicanos de Estado Social de Derecho y de convicción democrática, pues entonces debemos ser capaces de explicar nuestro contenido. Somos un ciudadano más de la República, tenemos el deber de no erigirnos en el comandante de un proceso, sino un referente social. Y desde ese punto de vista nos interesa. Yo soy docente universitario, escuela judicial, y esto es lo que hoy día se impone en el juez. El juez es una persona cualquiera como uno más, pero por su ejemplo puede pasearse por cualquier lado, con el torso desnudo inclusive.
O
una
no.
persona, yo puedo hacerlo, sí. No tengo problema. Entonces, si sos un referente, tenés que ser capaz de decir y otorgar respuesta a la gente.
No, es un modo de ver, sobre todo cuando hablamos, todos hablamos de que hay un centro que se llama contrato social.
Sí, señora.
Sobre la base de un contrato social, se llama Constitución Nacional, entonces todos deberíamos ceñirnos no solo a la letra de ese contrato social. Por eso el doctor Emiliano Rolón, para mí, es muy importante en un programa de radio y de televisión, porque él nos va a comentar dentro de un ratito, cuando enlacemos ya con los amigos de Noticias Paraguay, en un ratito, eso que él llama el espíritu republicano. O sea, un hombre, un juez, un hombre de derecho y un juez responde a lo que se estableció en ese contrato social.
Sí.
Porque para eso nos reunimos en una convención nacional constituyente, independientemente de quienes estuvieron ahí en mayoría. Porque creo que finalmente, si hay algo que podemos decir, que en medio de la dictadura y en medio del inicio del proceso democrático, todavía teníamos mentes privilegiadas y con sentido republicano entre colorados, incluyendo astronistas. Miren lo que digo. Por eso se llama honestidad intelectual. Hay que decirte eso, doctor.
Sí, señor.
Teníamos también
brillantes talentos,
brillantes hombres de derecho, ¿verdad?, para hablarnos, incluso desde la visión política que tenían. Pero esa honestidad intelectual, incluso al partidario del tirano, le hizo ver que se venía un nuevo tiempo y que su aporte era fundamental, así como apoyó un proyecto político de tratar de construir otro sentido de sociedad en el Paraguay. Y el doctor Rolón Fernández, para mí, y no es la primera vez que lo decimos, creo que acá, aquella vez que usted vino, quedamos realmente comprometidos con el mismo espíritu que nosotros tratamos de dar aquí, y a veces no se comprende muy bien, y a los hombres de derecho como al doctor Emiliano Rolón Fernández tampoco. ¿Será porque el auditorio no está conformado, doctor, por gente que puede razonar en todo caso? Porque estábamos hablando de eso, de una sociedad con mucho más impulso que razonamiento, doctor. ¿Cómo ves ese tema?
Hoy ya tenemos el nuevo vaivén que nos marca la Constitución Nacional de 1992. Hay que reconocer que nuestro espíritu autoritario lo tuvimos en todo lo que fue constitucionalismo histórico. El derecho visto simplemente desde la concepción autoridad, y el común de la gente simplemente lo acata, porque después de todo la autoridad que nos quiere dictó una regla y simplemente observarlo a rajatablas. En 1992 ese paradigma histórico cambia y nos dice la Constitución Nacional que somos un Estado democrático, social de derecho y republicano, y en los tres universos, en enunciación de principios, hay un ser fundamental que es el ser humano, y el derecho debe ser visto desde esa concepción. La república tiene sentido, el Estado social de derecho, y la democracia simplemente, si observamos, ese sujeto esencial del derecho, porque sin él no hay derecho. Entonces se realiza un interesante cambio en todo lo que es el ordenamiento, porque la Constitución Nacional es la norma rectora. La aplicación, la enunciación de principios debe influir en las normativas menores, y ahí entramos en el ámbito de lo justiciable penal y el cambio de paradigma del juez, inclusive, que recién esbozamos. El juez ya no es aquel que se esconde y simplemente dicta un fallo maravilloso con la puesta del ante mí por el actuario como para certificar que es nomás luego su firma, sino es una persona corriente que es capaz de explicar las razones de su decisión. El juez que debe dar respuesta a su contenido jurisdiccional, que es la esencia de su actividad.
Doctor, en ese sentido, perdón la interrupción en tu exposición, ya estamos en vivo también para Noticias Paraguay. El doctor Emiliano Rolón Fernández está hablando del hombre de derecho que nace, ¿verdad?, a partir de 1992. El doctor Rolón Fernández, queridos televidentes, está en la lista del jurado de enjuiciamiento de magistrados para ser enjuiciado, él y su colega Martínez Prieto, por haber absolvido a los campesinos del caso Curuguatú. Y hoy vino, le pedimos que venga a sentarse porque tenemos algunas preguntas que hacerle. Él está describiendo ahora ese momento, el hombre de derecho, el juez, cara a la Constitución vigente. Sí. Eso es lo que está. Pero digo, porque se suele decir, sí, pero no está en el expediente. Me pareció que un poquito voy a decir estrictamente lo que dice la ley. Dice, lo que no está aquí no está en el mundo. O sea, tampoco eso es muy...
En lo penal no es tan así. Fíjense en unos pequeños detalles que no tienen nada que ver con un caso que yo atiendo, sino sí, comportamientos normales. ¿Cómo se inicia el caso González Daer? Nosotros podemos discutir la legalidad de una escucha privada, podemos discutir, pero obviamente sirve para tentar justificar por medios lícitos la realidad o no de lo que se afirmó. Es decir, el documento en sí categóricamente nos sirve como medio de prueba en forma directa, pero toda la relación de hechos, los ilícitos que se relatan en el documento, probablemente, si se sigue una buena hilvanación en investigación, se puede concretarlo con otros medios de prueba. Entonces cambiamos el concepto, estamos hablando de una racionalidad superior. Ese documento jamás podrá ser utilizado como un medio, no se puede desgrabar y oír ahí, por ejemplo. Pero evidentemente, a partir
porque de... Porque es ilegal.
Porque es ilegal. Sí. A partir de esa información, es probable justificar por medios lícitos la realidad que redacta justamente el documento que se objeta. Estamos hablando de un nuevo paradigma. Yo puedo construir simplemente, por ejemplo, en procedimientos penales, una figura de estafa, una apropiación o lesión de confianza, delitos patrimoniales, con una fotocopia simple, que es inaudito que lo afirme en lo civil, porque ahí tenemos la formalidad de la legalidad, etcétera, etcétera. Yo, en cambio, eso que se asienta en documentos, puedo agregar con filmaciones, fotografías, audios, y ya voy construyendo un caso. Esto es así porque el caso penalmente relevante no se construye como en el régimen tradicional solamente con la demanda y contestación. Se va haciéndolo gradualmente, se introduce la información como sospecha, pero se concluye como certeza recién en sentencia de juicio oral. Es totalmente lo contrario. Un civilista que critique una decisión judicial en lo penal es grave, porque son paradigmas e instituciones y sistemas opuestos. La lógica dogmática se basa en la Inquisición, la norma lo dice, y aunque materialmente no se pueda justificar, la presunción lo confirma. En lo penal es realidad práctica, justificable empíricamente, evaluándose la información según las etapas del proceso. Etapa preparatoria es del fiscal, etapa intermedia es del juez de control, y etapa de juicio oral es del juez de sentencia. En esa realidad y recién en sentencia se construye finalmente un caso. Me parece aventurado por eso que el propio jurado se anime a juzgar a personas que nos entrenó el país. Se anime a juzgar, digo, porque finalmente no encuentro ningún penalista en la nómina de los 8. Hay que ser francos.
De los 8 integrentes del jurado de juiciamiento.
No existe. Tenemos acá la nómina y yo les dejo una copia. No encuentro un solo penalista, sino es de conformación política. Esto huele mal. La República está en peligro. No es que nosotros no pretendamos ser juzgados. Queremos que seamos, queremos ser oídos. Vimos algunas plasmaciones de juicio a jueces en el que han cercenado inclusive en su derecho de opinar, de decir cosas sobre los que se les interroga. Y eso es peligroso. Estamos en un proceso inquisitorial y el sistema acusatorio exige que el procesado tenga la posibilidad de hacer su descargo cuantas veces quiera.
Esa imagen de la propia Fiscal General del Estado yendo a llevar el pedido de enjuiciamiento suyo y de su colega.
No, tres, también Cristóbal Sánchez.
Claro, otros más. ¿Cuál es el mensaje que está queriendo enviar? O sea, la Fiscalía cree que lo correcto es que esos campesinos hubieran quedado presos, creen que lo correcto era que esa situación se mantuviera en el limbo indefinidamente, porque al final de cuentas hay que recordarle a la gente, ellos tomaron una papa caliente de la cual se inhibieron los propios
de la Corte Suprema de la Corte,
por sí. años. Entonces, ¿cuál es la postura y cuál es el objetivo de la Fiscalía General del Estado con esto?
A mí me parece particularmente, doy mi opinión, me parece muy peligrosa la postura de la Fiscalía, porque fíjense que más allá de la acusación que se nos hizo no hace mucho tiempo, antes existieron denuncias. Esto no es cosa reciente. Desde el año 2014, perspectivas internacionales como las Naciones Unidas y la OEA pidieron informaciones y recomendaciones sobre las deficiencias investigativas que llegó a conocimiento del Ministerio Público. Eso está en las páginas oficiales. Y precisamente no oyendo esas recomendaciones que hacen a la investigación, llevaron a tambor batiente un proceso para concluir recién en casación la última decisión, pues entonces me parece peligroso tomar en caliente una decisión. Y más todavía en la nueva Fiscal General del Estado. Ella estaba asumiendo el cargo, no tenía el conocimiento acabado, quizás globalmente del tema, y sencillamente se apropia de un problema que es ajeno. Aquí a este tema se le queda también un contexto político. Quien más quien menos me dicen, bueno, el tema es que estabas en terna y políticamente no le gustó a la gente la decisión y teníamos que eliminar de cualquier forma. Y eso es peligroso. Ajeno de mí está en todo lo que es el universo político. Confieso, me interesa la función máxima de la Corte Suprema de Justicia y siempre lo hice, porque sencillamente creo que es más posible cambiarlo por dentro que por fuera. Y creo que el concepto republicano debe primar en los juicios, el principio acusatorio, olvidando aquel estigma de antaño de la Inquisición. Yo supongo, yo creo que la gente dice, ese es el pensamiento del paraguayo.
¿Y las garantías?
Y las garantías son fundamentales. Si hablamos de un ser humano fundamental en las tres dimensiones, democracia, república y Estado Social de Derecho, pues entonces no podemos concebir con el creo que, o porque estabas ahí te condenamos. Creemos que fuiste vos porque estas evidencias que son justificaciones empíricas de los que decimos, lo dicen. Sugieren estas evidencias que por fin tenemos un culpable real.
¿Y si son tangibles, doctor? Si hubieran sido tangibles.
Entonces sí, categóricamente sí. Si es comprobable, si es justificado. Vamos a volver práctico el tema,
Oscar. Sí, sí.
Yo puedo suponer en este escenario pequeño de 3x4, si ocurre un crimen, un hecho ilícito, aunque no tenga prueba directa, probablemente, como una persona avesada en el tema, inclusive por las conversaciones pueda surgir o sugerírseme quién es el responsable. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Pero en un escenario complejo, en donde 200, 300 personas se disparan sin saber qué bala atinó, quién, quién, yo puedo inclusive imaginarme quién empezó, pero no saber quién es el que atinó contra quién, ¿cómo los condeno? ¿Cómo sé que esos 10 son los culpables y no las 290 personas que no fueron procesadas? Esa es una garantía constitucional, porque la responsabilidad penal es individual. No me pueden condenar porque estuve en el sitio de los hechos. Me deben condenar porque las evidencias claras deben decir que yo fui el responsable de la agresión al bien jurídico. Me tiene que decir quién es el que cortó el alambrado para que le pueda condenar por invasión de inmueble. No me pueden empaquetar, eso es principio de autoridad o autoritarismo, que me digan, en esta bolsa están todos los culpables y tiene el rótulo, y cumplirlo así. Estamos en el inicio de un siglo XXI, en donde la propuesta justicia es la máxima dimensión para el ser humano. Cambiamos el concepto del principio de autoridad por el respeto a la dignidad humana. Y esas garantías elementales son esenciales.
Pero se entiende eso, digo, porque te dice, te puede o no gustar, la ley es la ley. Y eso se invoca.
Mi querido Oscar, el sistema inquisitorial todavía sigue vigente.
¿Qué es lo que es el sistema inquisitorial?
Aquellos puntos de partida con los que se empieza un proceso. Por ejemplo, la autoridad lee como quiere. La autoridad trae al culpable que cree que es. Y tenemos metido hasta el tuétano el concepto de que ocurre un hecho punido, primero que esperamos es una respuesta de privación de libertad para alguien. Ocurrió un asalto acá en la esquina y queremos que la policía lo siga y lo traiga de la oreja en la próxima esquina. Y a veces no tenemos el control de ese seguimiento y nos trae otra gente. Como trajo la autoridad, debemos entender. Sin embargo, en esta propuesta.
Por algo es. Alguna cosa ya por ahí.
Y cualquiera que hago indios, y fabrista de oía, y me hago oigo.
Y ya estuvo luego en otro inconveniente en algún momento. Esa es la figura. No, digo porque ya estuvo ese metido en algunos problemas. Sí. Pero se fue, tío, pero no se fue, pero siempre oigo.
Hay gente por una agenda, vea. Ese es el concepto.
Ese concepto
el concepto que el paraguayo precisa ver el resultado de su autoridad, porque para eso están. En cambio, en el modelo acusatorio.
Pero doctor, a propósito, ¿y para eso están?
Está bien, pero que me traigan evidencias, ese es el agregado. No es que me vayan a traer cualquiera que encuentre en la esquina y camisa para jagüere o y caso para jagüere.
Claro.
Porque esto debe coincidir exactamente con las evidencias. Más allá de una confesión, y eso es muy importante, aunque yo confiese ser el autor de un crimen, el Estado, más allá de todo, tiene el compromiso real de decirme: eres culpable porque hiciste el hecho y estas evidencias lo dicen. Esa es la garantía republicana, no solamente la mención de una autoridad.
O sea, el Estado no puede agotar su rol aún ante la confesión de una autoría, ¿no?
En absoluto. ¿Cuántos ejemplos en la historia tenemos?
¿Por qué no?
En que el padre, la madre, el hijo, el pariente con mucha afinidad asume un compromiso para liberar.
O son amenazados.
Sí, o lo que
o
sea.
O negocian. Le dicen, por ejemplo, vos confesás algo, te quedas dos años en Tacumbú, después de la salida te damos plata.
Sí, sí, sí. Entonces, por esas razones, en un Estado social de derecho, organización republicana y principios democráticos, el universo se reduce en el ser humano y a él tenemos que justificarle la realidad de su sanción. Es un principio ideológico nuevo. En contrapartida, ese pensamiento de antaño que acabamos de escribir en guaraní, inclusive, tiene 1000 años de tradición. Esto tiene 18 años. ¿Qué le parece? Estamos en el nacimiento de un nuevo esquema que es absolutamente racional. Le ponemos con esto límite al poder sancionador del Estado, porque ese es el concepto de la garantía.
Claro, pero digo, está incorporado, si decir por una cuestión de herencia cultural,
sí, señor,
que así tiene que ser, ¿verdad? Y entonces sí, pero este doctor Roloño habla de un nuevo concepto de dignidad,
sí,
en el ejercicio, sí, del juzgamiento y todo ese tipo de cosas. Es difícil, doctor.
Yo cursé mis estudios universitarios en la época del dogmatismo de la Inquisición en todo el ordenamiento constitucional y procesal, y por una suerte del destino, cuando por primera vez decido ejercer una función pública, concurso por azar para ser juez de primera instancia en la capital y llego a acceder. Desde ese momento, año 1996, el país me formó para esto, propuesta de justicia nueva para el siglo XXI. Un juez con los ribetes propios para que pueda desempeñarse en este nuevo nivel de educación y convivencia social. Me hicieron hacer todos los cursos del interior y del exterior. Tengo la máxima calificación en tesis doctoral desde el año 2004. Soy profesor próximo a titular en la Nacional de la Escuela Judicial, etcétera, y diseño este mismo esquema. ¿Cómo nos cuesta que el propio operador de justicia, el juez y el fiscal entiendan estos conceptos? ¿Cómo nos cuesta el día a día y la eterna duda del paraguayo? Pero tenemos un modelo, pues somos temerosos, y nosotros enseñamos fortaleza, dedicación y templanza, que ese es el camino correcto. Llegado a tener un tema mayúsculo como en este caso, sería impropio de mí no cumplir con mis principios rectores que yo diseño. Los esquemas del funcionamiento de tribunales de apelación y primera instancia los hicimos con nuestro equipo técnico de trabajo en el Poder Judicial. Yo fui responsable del área técnica por muchos años y fui responsable también, designado por la Corte Suprema de Justicia, para ejercer labores en la Comisión de Legislación de la Cámara de Senadores por muchos años para propuesta legislativa. Para mí sería mucho más cómodo simplemente estar en el vaivén de todos los días y dándole el gusto a la gente.
Claro, acomodarte y cero drama.
Esto para mí hoy me dicen amigos, ¿estás fuerte? Claro que estoy fuerte, porque es mi proyecto de vida y es la propuesta de justicia para el siglo XXI que yo ansío.
Yo como ciudadano, ¿sabe cómo creo que lo veo desde afuera? Y coincido con usted en el tinte político del caso. Yo puedo entender que tanto familiares de los policías como de los campesinos tienen muertos derecho, tienen derecho y debe doler muchísimo. Nunca voy a poder ponerme en sus pies, por más que uno intente. Pero desde la justicia republicana que todos queremos, es casi imposible probar que alguien fue el que disparó, el que mató a alguien, porque de entrada en la escena propia del crimen fue completamente contra. Este juicio es un mamarracho jurídico internacional, Oscar, y todos lo sabemos. Lastimosamente, la actuación a lo largo de todo el juicio, no sé si de los fiscales o de quién, dejó mucho que desear y eso contaminó todo, y ahora es imposible saber a ciencia cierta y con pruebas contundentes quiénes dispararon y quiénes mataron a quién. ¿Y qué vas a hacer? Y desde lo político, lo que quieren es contentar o darle algún tipo de satisfacción a estos familiares, pero que se entiende, bueno, pero desde de lo legal no se puede.
Pero hay familiares de policías asesinados y de campesinos también muertos allí.
Yo quiero decir algo.
Sí,
yo siento en el alma el tema del fallecimiento de 17 personas. No quiero separar entre una y otra categoría.
Porque claro, simplemente para graficar.
Quiero nomás agregar que yo soy profesor del Colegio de Policías. Uno de los fallecidos fue mi alumno. Imagínense cómo me encuentro. Pero sería impropio de mí e indigno de ellos que yo traiga simplemente a un grupo de personas y digo, estos son. No es lo que yo les enseñé, no es lo que yo les digo a los propios policías, no es lo que yo les digo a los fiscales cuando coinciden conmigo en la escuela judicial. O sea, de repente es un nuevo paradigma y un compromiso histórico. Estamos viendo nacer un nuevo esquema, la lógica acusatoria adversarial, y esto requiere de sacrificios. Para mí sería mucho más fácil acomodarme. Tres veces ya he perdido ocasión, mi querido Oscar, estando bien puntuado y en posición de llegada para la Corte Suprema de Justicia, y esta vez más, una vez más. Pero no me arrepiento, porque sencillamente digo lo siguiente: mi conciencia está acorde con lo que diseño y con lo que quiero para mí. Probablemente no sea mi momento, pero la historia me juzgará. Estoy en lo que yo creo y en lo que yo hago.
Doctor, a propósito nomás del momento que estabas mencionando, y creo que aquí los tres hablamos de la posibilidad de que hubiera sido más fácil acomodarse, sí, a como que la corriente busca que haya culpables. No importa si hay suficientes pruebas o no. Entonces, los tres camaristas, tanto Martínez como Cristóbal, Cristóbal Sánchez y Emiliano Rolón Fernández, fallar contrariamente a lo que fallaron ustedes. Y probablemente, mire lo que le dijo, y perdón por prejuzgar a la gente, perdón. Probablemente no haya pasado nada, salvo la movilización de quienes siempre estuvieron movilizados y tratando de encontrar justicia real, como los familiares de esa gente, por ejemplo. Y de los policías también.
Sí, categóricamente.
De las viudas también.
También.
Bueno, digo, parecía más cómodo. ¿Qué le sugiere eso a usted? Porque usted también midió bien eso, creo que con su colega.
Le voy a ser franco a la auditoría de usted. Generalmente la gente que estamos en un quehacer como el mío, estoy en todo lo que es jurídico, el tema de la docencia universitaria me sirve como catarsis, como distracción. Estamos sustraídos al tema del parece que vivimos en un mundo que es lo jurídico, y la perfección de nuestro trabajo se trasluce en lo que juzgamos y decidimos, evaluando la información. Y en ese contexto, yo debo ser franco, no dimensioné el efecto político, porque soy ajeno, aunque en algún tiempo dicen, no, ese es luguista, otro tiempo ese es cartista, no, ese es marista. La gente pues es muy propensa aquí de pegarte por algún candidato, por alguna opinión, porque en algún momento dado, guste o no guste, en algún momento decidiste por alguna suerte de alguien que está en el poder, en otro momento por alguien que no está. Creo que ese es el concepto de justicia, que evalúes la información y resuelvas conforme a lo que tenés. Yo soy de vida sencilla, mi diario andar está 7 de la mañana a 13 horas, Poder Judicial, descanso la siesta, hoja, te dije siempre.
Sí, no, yo sé.
Luego a la tarde la universidad y punto. De lunes a jueves no salgo para nada, viernes y sábado alguna reunión con algunos amigos y punto. Mi satisfacción personal está en que esto funcione. Me otorgaron el liderazgo mucho tiempo en el Poder Judicial para que diseñe el mecanismo de funcionamiento correcto, y conozco el movimiento país en la jurisdicción en todos los puntos cardinales. En todos los lugares estoy una vez a la semana. Entonces, no es fácil para mí. Yo soy el primero que quiero saber qué pasó con las 17 muertes. Puedo imaginarme el escenario, puedo suponer, estoy seguro que la policía entró para persuadir, estoy seguro que los disparos empezaron del bando opuesto, pero de ahí en más no estoy seguro de nada. No hay ninguna evidencia que me diga que estos 10 u 11 personas son los responsables. Así es que en la nebulosa no puedo juzgar, yo no puedo especular como juez, tengo que actuar sobre la base de evidencias que me otorgue certeza. Esa es la garantía republicana.
Doctor, para hacer una pausa, porque los amigos de la televisión ya lo vieron, lo escucharon también, tienen que ir a su programación nuevamente, yo solo quiero terminar con este planteamiento que ya me hicieron. Así las cosas como acabas de mencionar. No, ustedes son intocables. No puede ir a, porque ir al jurado de enjuiciamiento de magistrado, no hay todavía una definición. Ustedes pueden salir
absuelto
de ese tema.
¿Sí?
Pero tiene un peso.
¿Sí?
Tiene un peso. Entonces la gente me pregunta, son intocables, al doctor Emiliano Rolón Fernández no se le puede enjuiciar. Entonces, esa es una respuesta que nos están requiriendo. La gente está opinando, algunos opinarán a favor, otros en contra, hablan de Estado garantista, etcétera. ¿Cuál era la pregunta? Me interesó eso también. Si no habría
Es interesante. De... ¿No se trata acaso de un delito colectivo, comillas, que hasta en un sistema garantista tiene otro tratamiento diferente a los delitos individuales?
¿Cuál es eso?
Bueno, seguramente en otros regímenes procesales, pero no en la propuesta de reforma para Latinoamérica, no se prevé un procedimiento especial. Existen procedimientos especiales para comunidades indígenas, procedimiento para menores, procedimiento por acción penal privada, etcétera, y otros, pero no existe para multitud delictiva. Se los juzga conforme al régimen normal, procedimiento ordinario, y las bases de la responsabilidad penal no cambian. Si hablamos, esto es muy importante.
No hay una base de responsabilidad penal colectiva.
No, distinta, dije, distinta.
Ah,
aunque el delito sea cometido por un grupo de personas, como garantía fundamental, artículo 33 del Código Penal, yo debo justificar a cada parte, a cada uno de ellos, la base de su responsabilidad penal. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué dimensión de culpabilidad tiene? Si es autor, es cómplice o es simplemente un instigador. Tengo que tener una teoría del delito que me hable en forma pormenorizada del accionar delictivo. Y finalmente tengo que hacer una correcta dimensión de la sanción. Estas son garantías fundamentales. Técnicamente es la primera vez en la historia que tenemos y tiene funcionalidad desde el año 2000 en procedimientos penales. Entonces, a 18 años del sistema, probablemente nos falta crecer, y yo les felicito a ustedes, interesados en un tema de estos, para que dialoguemos con franqueza. Yo no tengo problema, punto alguno que no pueda discutir. Mi deber como docente, mi deber como magistrado, está en hacer conocer para que la gente entienda. La gente puede entender y puede cumplir lo que llegó a comprender solamente, y no aquel que se le impone.
¿Por qué no está Cristóbal Sánchez en la lista de enjuiciados? Porque él formó parte de él también. ¿Cuál es la diferencia?
Yo celebro, sí. Pero celebro, y lo dije en varios medios con todo el alma, porque es un buen amigo, un buen magistrado, una excelente persona, que él no esté.
¿Por qué, don? ¿Qué?
No esté, y mencionando además que él fue el presidente de la sala penal, razón por la cual la estructuración del tema principal estuvo a su cargo. Él fue el único suscribiente de la libertad de los campesinos liberados. Nosotros no intervenimos ahí. Para que se den cuenta de nuestra cohesión como tribunal de apelación, esa fue la forma de decir. Estoy contento por lo siguiente, porque con la exclusión del doctor Cristóbal Sánchez queda más o menos delineado el tema que vamos a discutir en las audiencias públicas. Si el doctor Cristóbal Sánchez no fue enjuiciado, es porque no hubo irregularidad en el proceso normal. Tampoco hubo irregularidad con la aclaratoria y otras cosas más. Tampoco hubo irregularidad, porque no se olviden que él votó para que los 11 casos sean atendibles en casación. Yo solamente quise que sean 4 los de condena mayores. Es decir, todas esas cuestiones que fueron planteadas por fiscalía ya están desechados, porque finalmente el jurado dice: estos temas fueron bien hechos, pues lo excluimos al doctor Cristóbal Sánchez, quedando el único punto de discusión la forma de decisión del conflicto, una decisión directa o un reenvío. Ambas posibilidades son posibles en un recurso extraordinario de casación, porque no se olviden que en todo aquello no dispuesto en forma expresa por el capítulo correspondiente a la casación deben ser resueltas conforme a la apelación especial, y la apelación especial puede ser resuelta a través de un reenvío total o parcial o simplemente una decisión directa. El reenvío, y esto hay que dejar claro, la gente está confundida. La gente entiende como nulidad total del proceso y que empecemos más o menos a foja cero. Sí. Lo cual es absolutamente falso. El reenvío significa que en el mismo statu quo, en la misma situación de hecho, se hace un nuevo juicio oral y público, o un nuevo acto procesal oral y público, como quieran llamarle. No vamos a volver jamás a foja cero, sino hasta el juicio oral y público. En ese juicio oral y público se debe volver a examinar y someterlo a la consideración o desconsideración a todos los actores, una vez más, con la misma carga informativa que la investigación. ¿Verdad?
No se puede agregar nada nuevo.
Nada nuevo, eso hay que decirlo. Lo único que se vuelve a hacer es el acto procesal, oral y público de enjuiciamiento.
No puede aparecer ningún nuevo elemento.
Sobre la misma base que se examinó en la etapa preparatoria, sobre las mismas evidencias recolectadas por el Ministerio Público y sobre la misma el mismo juicio de pertinencia controlado por el juez de garantías.
Así las cosas, la pregunta cabe. Maranaico Yapota la reenvía entonces.
Acabas de decir, Oscar. Entonces, la otra perspectiva es la decisión directa. Nos conduce a ese fin que acabas de responder muy bien. La decisión directa es cuando no es posible corregir las defecciones, porque evidentemente ya es imposible concluirlo. Nosotros somos jueces de derecho, no somos investigadores. ¿Qué es lo que dijimos mediante la casación? Este enjuiciamiento tiene deficiencia argumentativa porque no se basó en ninguna prueba. Simplemente eso. Si a nosotros nos exigen hacer un reenvío, pero podemos repetir 10 veces el acto procesal oral, le engañamos a la ciudadanía, le metemos en una esperanza que no va a concluir. Hasta hoy no se responde esto nacional ni internacionalmente. ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué arma se usó? Estamos en una nebulosa. Y en esas condiciones le parece sensato, luego de 6 años de un solo juicio, volver a hacerlo. El plazo de duración del proceso solamente es de 4 años. Y ahí inclusive extinción en el tema. Me parece preocupante y se juega con la ignorancia de la gente. Se juega y se tergiversan los términos. Hay que decirlo con franqueza.
Por eso es que ustedes deciden.
Por eso, en mayoría, Arnaldo Martínez Prieto y yo dijimos: no tiene sentido. ¿Para qué lavarnos las manos? No quisimos meterlo en la desconsideración de la gente y volver a repetir una cosa que no tiene sentido. Decisión directa. Y esto quedó tan claro que nosotros no firmamos, y esto vale, ninguna orden de libertad. Lo hizo el doctor Cristóbal Sánchez con toda autoridad y con todo conocimiento.
Doctor, y la pregunta que le hacíamos y que yo le dije que me estaban cuestionando a mí, o sea, ni Rolón Fernández ni el doctor Martínez Prieto, intocable, no se les puede pedir enjuiciar. Porque
acá tenemos una primera discusión que hacer. ¿Quién debe enjuiciar una decisión de la Corte Suprema de Justicia? Porque actuamos como corte. La Constitución Nacional dice que solamente por juicio político. Entonces la primera cuestión a dilucidar en debate nacional es: ¿quién nos juzga? Y si actuamos como corte, pues entonces es la instancia máxima. Hay una protección que se llama juicio político. No nos pueden sacar de ahí, porque finalmente actuamos como órgano de tercera instancia. Cambiaba la circunstancia si decidíamos esto como tribunales de apelación.
Correcto. Pero lo hicieron como
corte.
¿Y por qué la corte nos falló? Dicho sea de paso, ¿por qué tuvieron que hacerlo ustedes? Habían, hasta ahora, hoy vamos a tener 9, pero tenían 7 miembros, claro.
Todos inhibidos. Bueno, yo le voy a dar un detalle más preocupante aún. El 60% contabilizado de los casos que tiene la corte, una buena perspectiva, generalmente los atienden por lo menos un integrante de los tribunales de apelación.
¿Por qué?
Y no sé, es una pregunta
hacérsela a los miembros,
porque, de la corte. A ver, si un ciudadano, y digo, vivimos aquí y tenemos 9 miembros de la corte, para atender, jugar. Porque para eso están ahí.
Esto no hubiese ocurrido, mi querido Oscar, si la corte hubiese tomado el toro
por él, claro. Y es que a eso voy.
Puso fin al litigio y terminó.
Yo te lavaron las manos y ellos agarraron la papa caliente.
Hay gente que les gusta el ejemplo pelotero. Denio Recobete y director técnico.
Sí.
A la director técnico no resolvé invaeve. Tiene que venir el ayudante técnico a formar el equipo, a decir fulano, o el utilero, o el preparador físico. Es decir, entonces de Manapilla Recobete, director técnico, si no, pues hace nomás vos, yo no me quiero meter en ese tema. Para eso está ahí. Mira, la carga es muy, muy frágil desde mi punto de vista, porque estamos en una dimensión absoluta. La analogía puede ser absolutamente un disparate, pero es un poco la figura que yo veo. Yo tengo un miembro de la corte, es resolvena. ¿Por qué se teme resolver? Porque siempre en una resolución alguien se va a quejar de tu decisión. Nunca luego yo escuché que después de una resolución de corte todo el mundo esté diciendo, no, muy bien todo. No, alguien siempre va a estar en contra o en desacuerdo. Seguro.
Doctor, quiero agregar algo, Oscar,
sí,
si
a ver,
permitís.
Sí.
Me preguntaste lo principal, si tenemos ser enjuiciados.
Sí.
El tema no es temer al enjuiciamiento. El tema es, en fin, instalamos un nuevo esquema, tenemos que tener también mecanismos de garantías, la independencia judicial es lo más trascendente. ¿Y por qué vamos a ser enjuiciados? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué nos dijeron? ¿Cuál fue el argumento principal? No recuerdo. Algo de negligencia en la función, no me acuerdo el término en ese momento, pero
bueno, si todavía lo no sentía, ahí seguramente se le va a notificar.
Pero te dijeron en general, mal desempeño de funciones, ese es el rótulo. ¿Qué significa mal desempeño de funciones, Oscar? Yo trataría de justificar un enjuiciamiento de magistrado cuando de repente artificiosa fue su decisión, porque tenemos un acto de soborno, de corrupción, de todas las circunstancias que aparejan un juzgamiento y que influyen en la decisión. Pero si tu opinión es jurídica, la discrecionalidad te da entre blanco y negro, y si es punto intermedio, es una decisión jurídica condicionada a veces por tu formación ética, por tus principios religiosos y hasta por tu convicción republicana. Entonces, ese margen no puede ser jamás juzgado. Te pusieron para decidir entre blanco y negro, pondego la juez. En la campaña antes decían en mi valle, ñamoita la juez, a don fulano yo no leí, pero no importa, ego
hombre sabio.
Hombre sano.
Sano y sabio.
Caraiguazú y no
crea. Caraiguazú.
Ego decidita yandé. Y allí ya pota. Ese es el ámbito de la discrecionalidad judicial. Y ese motivo no puede ser juzgado jamás. Podemos juzgarlo cuando sale de ese marco o es influenciado por aspectos externos que justifican el juzgamiento. Yo valoro que se quiera saber, pero no todos los defectos que se puede encontrar en una sentencia es motivo de juzgamiento. En tu profesión, Oscar, estoy seguro que cometes a diario, sos un profesional de larga data, y haciendo un recuento en algunos puntos, hacer una autocrítica, si esto voy a eliminar o mejorar.
Sí, porque tuve
momentos. Es natural. Es natural.
Sí.
Eso pasa también en los. No somos perfectos. Pero ese tipo de cuestiones no pueden ser sujetos a juzgamiento. Si estamos entre un reenvío y una decisión directa, y hay una razón cabal que vos mismo respondiste, ¿cuál es el motivo legal del juzgamiento?
No, y encuentro. Mal desempeño, no sé.
¿Y por qué va a ser mal desempeño si
no
tiene esa
duda? Y porque no le gustó el fallo.
Bueno,
yo lo digo poco como ciudadano.
Pero ellos son parte interesada.
No sé si ya hay tiempo, pero es tan interesante. Los miembros del GEM son recusables porque la doctora Gladys Vareiro y el doctor Torres Kimser se inhibieron del caso Coruguatú. ¿Pueden juzgar en esta circunstancia?
Yo creo que las reglas generales del juzgamiento están hechas para todos. Las garantías procesales también. Así es que es todavía unas cuestiones que debemos clarificar en nuestra estrategia de defensa. Pero bueno, estamos por buen camino.
A ni anticipar. Doctor, gracias como siempre por aceptar.
Gracias.
Muy amable, muchísimas gracias. El doctor Emiliano Rolón Fernández. Bueno, próximo, están esperando la notificación del jurado de enjuiciamiento de magistrados.